Oh yeah, bienvenido. Hoy es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta conversación importante sobre el tema del dinero y la vida y el dinero. Un tema en el cual debes de dar prioridad porque cuando lo haces no solamente mejora la parte financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Te lo garantizo. Hoy estoy para servirte, siéntete en confianza de llamar. Te quiero dar dos números para que me llames si tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije algo que no te gustó, lo quieres conversar, las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles, ¿estás listo? Parece ya no más. Márcame el número directo, es 805, ya no más, 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como André Gutiérrez por todas las redes sociales. Ahí estoy poniendo esos consejitos que van a crear esa chispa, que van a encender esa chispa que lo va a cambiar todo en tu vida financiera. Búscame, sígueme, ahí te espero. Muchos dicen que el rentar es mejor que comprar. ¿Será verdad? Dicen que cuando rentas no tienes que hacerte cargo de las reparaciones costosísimas que podrían llevarte atrás miles de dólares. ¿Qué es mejor? ¿Comprar o rentar? Creo que la respuesta inmediata y correcta es depende dónde estés y cuáles son tus necesidades de vivienda. Pero vamos a echarnos un clavado a esto porque aunque a uno les puede parecer sencillo el tema, hay mucha confusión y creo que esto lo va a aclarar todo. Diferencias. La principal diferencia financiera es que el comprar genera riqueza y el otro chupa dinero, el rentar chupa dinero. Aunque tú no hayas sido bueno para administrarte y que no hayas invertido, pero si compraste una casa hace 10 años, ahorita estarías con un fuerte valor financiero, tuvieras un fuerte valor económico. Porque las casas, las propiedades, siempre, históricamente, siempre han subido de valor. Si tú ahorita te regresaras a tu país y no ahorraste, no invertiste, nada más compraste casa hace 5, 10, 15, 20 años, y tú vendes esa casa, tú te regresas como un campeón con un billetote. Pero si rentaste todos los años que estuviste fuera, que estuviste en Estados Unidos, y no ahorraste, no invertiste, tú te regresas con la cola entre las patas porque no tienes nada. Una de las diferencias principales es que el que comprar acumula riqueza. Número dos, cuando compras, se fijan tus costos de vivienda. Y no es garantía total, pero si compras con una hipoteca a interés fijo, el pago que le haces tú al banco no sube por la vida del préstamo hasta que la terminas de pagar. La renta siempre sube. Aunque cuando compras casa, eres responsable por los impuestos y el seguro, y aunque esos sí suben, no suben tanto como la renta. Si tú hubieras estado pagando por renta hace 10 años de $1,000, ahorita no hubieras pagando 1,800 por la misma casa, por el mismo apartamento, por el mismo lugar de vivienda. Tal vez 2,000. El pago de casa no ha subido el 100%, el 80%, el 60%. Hubiera subido tal vez un 25% entre los impuestos y el seguro. Pero no un 80% como ha subido el alquiler. Entonces, cuando tú compras casa, tu costo de vivienda se fija. Y no solamente eso, llega un punto en el que no tienes costo de vivienda. Una gran ventaja para el comprar. Tres, el ambiente sano familiar es mejor cuando vives en una casa que en un apartamento. La sensación de ser dueño es muy bonita. El poder decir, esta es nuestra casa, bienvenidos a nuestro hogar. Adelante, pasen, están en su casa, que significa, estás en mi casa. Si tú dices, pasen, aquí rentamos, ¿sabes cuenta? No causa lo mismo, hasta un poco de vergüenza decir, oye, 10 años, 15 años, y siguen rentando. Pero quiero llegar al punto de que creas un ambiente más sano, un ambiente que le causa seguridad a tus hijos, les pone un ejemplo de que es normal tener casa y no ser rentero toda la vida. Es poderoso el ejemplo y el ambiente sano que creas con tu familia cuando tienes casa. Los hijos tienen una seguridad que no es la misma cuando rentas. ¿Se acuerdan la llamada del último show que tuvimos de la persona que está en Los Ángeles que dijo, Andrés, fue muy valioso tener casa para... Quiero dejarle una casa a mi hijo. Yo vi lo que la casa causó a nuestra familia. Entonces, esos son tres puntos fuertes para ser mejor dueño que rentero. Ahora, el rentar tiene sus ventajas también. Es más flexible. ¿A qué me refiero con más flexible? Terminas el contrato en 12 meses, ya no quieres vivir ahí, te quieres cambiar, te vas. No es tan fácil vender la casa e irte. Es trabajo preparar la casa, venderla, salir. Entonces es mucho más flexible la renta. Se acaba el contrato y listo, te vas. Se toma menos dinero. Porque solamente te cuesta un depósito. A veces que es muy económico, un mes de renta, medio mes de renta, $300, dos meses de renta. Es muy económico obtener vivienda cuando rentas. Para comprar cuesta mucho. Se toma un enganche, se toma el dinero que das ahí a la hora de hacer el contrato, hay costos de cierre, hay que estar financieramente fuerte, calificar para la hipoteca. Sí, sin duda, se toma mucho menos dinero. Es más complicado comprar casa. El rentar también no te toca pagar por reparaciones y mantenimiento. Eso creen los renteros. Pero los que tenemos gente que renta propiedades, sabemos que todo eso cae dentro de la renta. Subimos la renta. Suben los impuestos, subimos la renta. Suben los impuestos, subimos la renta. Sube alguna reparación, algún mantenimiento, subimos la renta. Y si no le gusta que se vaya y el próximo va a pagar más renta. Aunque no te toca pagar la reparación de $2,000, de $4,000 directamente, el rentero la paga. Pero esa es una ventaja que tú tienes tu renta y va a ser fija por la duración del contrato. Otra ventaja que cuando vives en un buen complejo de apartamentos, gozas de la alberca, del gimnasio, del campo ahí, del lugar para caminar, de las canchas de básquetbol. Tiene eso que tal vez no lo vas a tener en tu casa, al menos que vivas en una subdivisión donde hay esas cosas. Tiende a ser más económico que el comprar casa porque el costo de la luz, del agua, pues es un apartamento de 900 pies, de 700 pies. No una casa de 2.500 pies, de 1.800 pies, de 1.400 pies. Entonces, es menos económico. Lo ideal es mantener tu renta baja y ponerte fuerte para las finanzas, que es a lo que me lleva ahora después de hablar de las diferencias. Porque hay mucha gente, así empecé diciendo que no, es mejor rentar, no, no rentes. Y ahora te dicen que no rentes para que empieces a invertir. Y se escucha bonito y todo, pero hay una gran ventaja para mí en el ser propietario. Y hablamos de las ventajas del ser rentero. Entonces, quiero resumirlo todo en qué es lo que debe, cuál es mejor para ti en este momento. Si tú tienes necesidad de vivienda a corto plazo, va a estar en un lugar a corto plazo, renta. A corto plazo es mejor rentar que comprar. Otra, si te estás mudando a un lugar nuevo, una ciudad nueva, no llegues comprando, llega rentando. No conoces la ciudad, no sabes si te va a gustar, no sabes cuáles son esas líneas invisibles donde está el lado bueno, el lado malo. Llega rentando, llega sin esa presión. Otra, si estás quebrado, renta. O sea, si tú no tienes $10,000 por lo menos ahorrado, no estás listo para comprar. No te conviene comprar. Ponle pausa a eso y renta. Ya que estés estable, entonces compra. Y verás qué rico es decir bienvenido a su casa.
Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. Uno se siente seguro con su futuro cuando está en un buen plan de jubilación. Usted ya sabe cómo su jubilación debería ser si está trabajando con un asesor profesional que le ayuda, que le ha trazado un plan rumbo al éxito financiero. Un buen plan de jubilación le ayuda a aguantar el sube y baja de las inversiones porque se enfoca a largo plazo. ¿Quiere sentirse seguro de su jubilación? Haga lo que muchos han hecho y llame a nuestro proveedor local recomendado. Nuestros PLR de inversión son profesionales de confianza que lo pueden poner en un buen plan de jubilación. Para encontrar el PLR en su área, visítenos andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado. Una vez más, andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado para contar con un buen plan de jubilación.
Pedro Gutiérrez y me da emoción recomendarte mi nuevo libro, Mi Primer Millón. Si te ha pasado por la mente cómo hay gente que logra tanto con el dinero, en este libro te muestro tres caminos comprobados para lograr ese primer millón. También te traigo una lista de todo lo que ha sido llamado inversión y te explico qué son y si funcionan o no para lograr ese primer millón. Es más, hasta las advertencias que más impiden que alguien logre acumular un millón, te entrego en este libro. Si quieres lograr ese primer millón, este libro es el camino y a propósito, está en un lenguaje muy sencillo y divertido. Si lo prefieres platicado, también está en audiolibro. Que valga la pena tanto esfuerzo que uno hace trabajando y logra tu primer millón. Aquí te va un consejito. Entre más rápido empieces, mejor. Búscalo en mi página, andresgutierrez.com. andresgutierrez.com. Qué emoción, pero la verdad, qué emoción decirles que voy a andar en varias ciudades próximamente y se las quiero mencionar y quiero hacerles una invitación a todos porque esto creo que es la mejor inversión financiera que una persona, una familia puede hacer. Hay algo muy poderoso de ir a un evento y aprender en vivo. ¿Será porque apagamos el teléfono? ¿Será porque todo el enfoque se pone en eso? ¿Será porque venimos con la, ok, vamos a aprender de esto? Por la combinación de todas estas cosas y un buen maestro, la chispa que eso enciende no se compara con nada. Y te hago la invitación a la próxima gira de eventos que voy a estar dando aquí por todo Estados Unidos, empezando el último día de abril, que es el día 30, en Sacramento, California. Vuelvo a la parte norte de California. California, por ahí nos vemos. Unos días después voy a estar, ¡oh, qué emoción! Finalmente otra vez en Las Vegas, Nevada. Después de tantos años, el día 2 de mayo en Las Vegas, el día 9 de mayo en Newark, New Jersey. Hemos querido, y digo hemos porque el equipo hemos planificado ir a Nueva Jersey, finalmente se hizo, así que el día 9 de mayo nos vemos en Newark, New Jersey, el día 14 en Oklahoma City, en el mero centro del país, he estado ahí un par de veces, ya tengo muchos años de no andar en el estado de Oklahoma, así que el día 14 en Oklahoma, el día mayo 16 en Sarasota, Florida, finalmente Sarasota, nos vemos próximamente mayo 16, el día 21 de mayo en Laredo, Texas y el día 23 en Austin, Texas. Laredo, recuerdo el lugar donde más macheteros se juntaron hace años, Laredo siempre ha sido una ciudad machetera, digamos así. Así que para la gente que vive en el sur de Texas, ahí nos vemos el día 21 en Laredo y luego el día 23 en Austin, Texas. No hace como un año estuve aquí, me presenté aquí en San Antonio. Pues ahora aquí a una hora, hora y media al norte en la ciudad de Austin. Muy contento por extender esta invitación. Espero que lo puedan poner en su agenda, darle prioridad a esto, porque realmente lo veo como la mejor inversión que una pareja, una familia puede hacer para sus finanzas. Así que unos de estos van a ser con el evento Engorda tu cartera, otros con la gira, con el evento de Mi Primer Millón. Esos son los eventos, así es como los tenemos planeados. Arráncate a mi página andresgutierrez.com y nada más llegando vas a ver ahí las fechas, las listas, lo vas a empezar a ver por las redes sociales también y ahí hay un botón que dice eventos. Ahí abajito, el primer botón dice eventos, le das clic, se abren todos los diferentes eventos, el que te convenga a ti, el que te funciona, dale clic y ahí te lleva a toda la información de ese evento y donde puedes apartar tu lugar comprando tus boletos. Así que próximamente, a partir del día 30 de abril, ando de gira, así que es tiempo de conocernos en persona, decirles vénganse y tráiganse a toda la gente que tiene que escuchar de esto, a la gente que le has querido decir, hey, esto es bien importante, hey, esto ha impactado mi vida radicalmente. Ahora más dices, paso por ti este día, a esta hora, esténse listos, va a ser un regalo de nosotros para ustedes. Así que vamos a aprovechar estos eventos en vivo que son muy poderosos. Próximamente ahí los veo. Qué emoción, qué emoción, qué emoción invitarlos. Vamos a las llamadas desde Chicago, Illinois. Hello, Irineo, qué bueno que llamas, bienvenido.
Pues aquí estamos. Yo tengo una pregunta para usted.
Dime.
Mire, yo tengo unas deudas en tarjetas de crédito y pues no sé cuál sería la mejor solución, ya que eso me quita el sueño.
Claro, claro. ¿Cuánto debes?
Mira, debo aproximadamente de como unos 8,000, 9,000 dólares.
Irene, te voy a hacer una pregunta complicada, a ver si tienes respuesta. ¿En, para qué se usaron las tarjetas? ¿En qué se gastó el dinero?
Pues para las tarjetas, pues para mis gastos personales y pues para pagar algunos pagos de lo, de los taxes de la casa.
Ok. ¿Tienes ahorros?
Nada. Yeah. Nada, por eso no me alcanza, soy una persona discapacitada y no me alcanza con mi cheque.
¿Cuánto estás recibiendo de cheque?
Bueno, estoy recibiendo 1,800.
¿Cuánto ganabas antes de incapacitarte?
Pues antes de que me discapacitara ganaba como unos $800 por semana.
Ok, era mucho más. ¿Casado o soltero?
Soy casado, pero haz de cuenta que soy soltero porque pues no hay mucha comunicación entre mi esposa y yo. Y tengo dos hijos y mis hijos viven ahí en la casa, pero pues también no, ellos no aportan.
¿Qué edad tienen tus hijos?
¿Verdad? Porque uno está en la universidad, tiene 25 años, el otro tiene 27.
¿Y no pagan renta? ¿No aportan?
No. Mi hijo el mayor pues es el que está trabajando y pues el otro está en la universidad. ¿Verdad? Entonces el otro tampoco, pues, ¿cómo le puedo ayudar yo para su universidad? Nada, para nada. Entonces, pues, él, ¿verdad? Se entiende que no aporte. Pero mi hijo el mayor, pues, él sí tiene su trabajo y todo, y pues no. Entonces, como quien dice, pues, en eso también, pues...
¿Tu esposa vive ahí en la casa?
Sí.
Ok.
Mis dos hijos y mi esposa, allí vivimos, pero le digo, no hay tanta comunicación entre mi esposa y yo. Entonces, pues, y todo ha salido por medio de esto, por desde que no entró suficiente dinero a mi casa, entonces mi dinero no...
Ya.
Yeah. No fue suficiente.
Claro.
Y ella dijo que aunque ella se casó conmigo para que yo la mantuviera, para y que ella no te iba a poner ni un peso. Entonces,
¿trabaja pues, ella?
Así. Ella trabaja, sí. Todo el tiempo ha trabajado.
¿Tú recuerdas que ella te dijo eso cuando andabas de novio con ella? ¿Ella te dijo que se iba a casar contigo?
No, ella no me dijo absolutamente nada, ni también yo no le prometí que yo le iba, pero supuestamente pues es un tipo mexicano, pues las mujeres mexicanas así es lo que piensan, que ellas se casan para que las mantengan.
Sí.
Y pues todo estaba bien antes de mi discapacidad, porque
sí,
pues como ganaba bien,
claro,
pues todo estaba bien, ella no ponía ni un peso. Y así quedó acostumbrada, y cuando empezó a poner de su cheque, entonces fue cuando empezamos a tener problemas. Y desde el 2015.
Ya veo. ¿A qué te dedicabas, entonces, Irene?
Ya viene desde atrás.
Sí, ¿a qué te dedicabas? ¿Qué hacías antes?
Yo hacía, trabajaba en una compañía de sodas.
¿Y tu incapacidad es temporal o va a ser permanente?
No, ya es mi capacidad, ya es, ya tengo desde el 2000, desde 2015.
Ok, ¿qué edad tienes?
Tengo 60 años.
Ok. A los 62, ese disability que estás recibiendo va a cambiar a lo que se conoce como seguro social. Vas a empezar a recibir tu retiro del seguro social y puede ser que sea menos que lo que estás recibiendo ahorita. Mira, vamos a empezar a lidiar con varias cosas aquí. Número uno, necesitas hablar con tus hijos y tus hijos necesitan pagar renta. Porque son adultos, aunque el de 25 esté yendo a la universidad, ya está yendo a la universidad fuera de la edad de universidad. O sea... Y él me imagino que tiene trabajo, porque ¿cómo paga su celular? ¿Cómo sale? ¿Cómo le pone gasolina a su auto? ¿Cómo se transporta?
Sí, él trabaja.
Okay.
Mi hijo también, el que está en la universidad, trabaja en la noche, tiene un part-time, pero pues apenas para su pago de la universidad.
Pero la universidad son 12 horas a la semana, son 15 horas. O sea, está trabajando nomás. ¿Qué hace aparte de la universidad?
Pues trabaja su part-time en la noche, empieza a las 12 y trabaja en el UPS, un part-time.
Okay. Necesita un trabajo de tiempo completo, necesita empezar a dar por lo menos unos $250 al mes de renta y tu hijo mayor por lo menos unos $500 de renta. Ahora, Te digo esa parte porque tienes que tener una plática con ellos de papá a hijos y de enseñarles a lo que significa ser, darle la bienvenida a la vida de adulto. Ustedes son adultos, ustedes saben mi situación, me encantaría poder proveer todo para ustedes, pero no es el caso. Entonces es tiempo de que empiecen a cooperar. Necesito que empieces a pagar una renta, hijo, de $500 y tú 250. Y puede ser que se enojen y habla con ellos y le dijo, no, no es por... Lo que pasa es que aquí está la cosa muy difícil. Ustedes conocen mi situación. Y empezar por ahí. Con tu esposa está bien complicado, pero mira, dame ahorita un par de minutos, Irineo, para decirte qué hacer con lo de las tarjetas de crédito. Porque está bien complicada tu situación con este ingreso. ¿Dónde están viviendo? ¿Están comprando casa o están rentando?
No, mi casa ya está pagada.
Ok. Uy, qué bueno. Mira, permíteme, dame un par de minutos y ya estoy contigo, Irineo, para echarle un poquito más de detalle a esto. ¡Wow, qué complicado!
Si es hora de vender la casa, yo les recomiendo que contraten un corredor, un realtor, un profesional. Mire, las estadísticas muestran que cuando contratas un profesional, tu casa se vende por más. Pero cuando digo profesional, no estoy hablando de tu cuñado ni de tu vecino, y mucho menos de la tía chencha que acaba de recibir su licencia. No pongas tu casa, que para muchos son miles y cientos de miles de dólares, en manos de cualquiera. Corredores hay muchos, pero pocos que son de alto octanaje, que saben promocionar y negociar tu casa con éxito. Ellos entienden y conocen bien el mercado donde tú vives. Esto es muy importante para vender y muy, muy importante para comprar. Nosotros hemos buscado y hemos encontrado uno de esos en tu área y te lo quiero recomendar. Nuestro proveedor local recomendado, PLR, puede significar el vender tu casa más rápido y por más dinero. Para encontrar un PLR en tu área, visita andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado. Obtenga la ayuda que necesita para vender su casa. Vaya hoy mismo a andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado.
Continuamos, estaba platicando con Irineo. Me dice, Andrés, fíjate que tengo un problema de deudas de tarjetas de crédito bien serio. Debo como $8,000, pero no las puedo pagar. Se me está dificultando. Tengo solamente un ingreso de discapacidad de $1,800 y la situación familiar que está complicada. Entonces, en cuanto a tus hijos, están en edad, Irineo, que tengas, no confrontarlos en mala onda, pero confrontarlos como papá que los está enseñando a ser adultos. Un adulto se tiene que responsabilizar por su comida. ¿Cooperan para la comida? ¿Compran despensa? ¿O nada más abren el refrigerador y le meten la mano?
No. Ellos compran. Mi hijo, el mayor, él se encarga de su comida. Eso sí.
Ok, bueno. Qué bueno saber eso. Eso dice mucho su corazón. Sí, nomás simplemente tú no le has pedido que pague renta, tal vez.
Bueno, yo le he dicho que allí tiene que pagar, pero como mi esposa los tiene bien aconsejados, entonces, pues, no. Él,
¿bien
él,
aconsejados o mal aconsejados?
Mal aconsejados, porque, pues, para en contra mía, en otras palabras. Y mi hijo, el más chico, el que está en la universidad, pues, él ha tenido, pues, él para mí es una persona que es más de lo que es, o sea, porque él ha tenido, le encontraron un tumor cerebral y ha tenido dos cirugías de tumor cerebral y aún así sigue en la universidad y trabajando.
Okay. Pero tú, ¿qué piensas que pasaría con él? ¿Cómo piensas que respondería si le dices, hijo, es tiempo de pagar renta?
Yo creo que sí. Sí me daría, pero se quedaría él sin su pago, porque él paga $700 por mes para su universidad.
Eso me dice mucho de su corazón con lo que acabas de escribir, que sí me daría, pero se quedaría corto. Entonces tú puedes entender eso y decir, ¿sabes qué, hijo? Quiero que pagues renta, pero no es el momento por lo que ganas. Ahora que logres llevar tu ingreso, o sea, ¿cuántas horas estás estudiando? Si te dice que está estudiando menos de 18 horas, él puede tener un trabajo de tiempo completo. Si tiene un trabajo de tiempo completo y su ingreso se va, un ejemplo, se va de 1,000 a 2,000, él podría pagar 250 de renta. Y eso le va a enseñar mucho. Úsalo como una escuela para él, para que él aprenda. Porque aunque esté yendo a la escuela, él es un adulto ya. Y tiene que empezar a tener responsabilidades de adulto. Y si los padres no se las damos, no los ayudamos, no las van a tener. Y no van a volar, van a ser pajaritos que no pueden salir de la casa. Y eso es bien complicado. Y con tu esposa tienes una situación bien seria de matrimonio. Necesitas tener una plática con ella ¿verdad? Y realmente tratar de dar con la raíz. O sea, está ahí por conveniencia, sí, están juntos por conveniencia nada más porque no se podría salir. ¿Piensas que es eso?
Sí, yo creo que ella está por conveniencia, porque ella, pues como no paga nada ni nada, o sea, ya cada quien por su lado, yo estoy en mi lado, yo me cocino, yo me lavo, yo todo, desde años. Entonces, tanto ni ella me necesita, ni tampoco yo. Entonces ella toma sus propias decisiones, se va para México a visitar a sus familias cuando ella quiere, ya en este año ha ido dos veces, entonces para eso sí tiene dinero, pero para aquí no.
Para la casa no.
Entonces, para la casa no. Entonces, bueno, y yo había escuchado, Andrés, que hay una compañía que se llama Cero Deudas. Yo traté de aquí, o cierta, entonces supuestamente yo hablé con esa compañía y no sé si esa sea una opción. Ellos me, según ellos, que me cobran el 25% y que me van a rebajar mi pago a
no lo recomiendo.
Tanto y tanto.
No lo recomiendo. Van a pedir que dejes de pagar, vas a entrar en demandas. No lo he visto que funcione bien. Tú realmente estás en una situación de. Si haces un presupuesto mensual, Irene, o si lo has hecho. ¿Los 1,800 es suficiente para cubrir todos los gastos de la casa, a pesar de que no tienes el gasto de la casa? Luz, agua, comida, impuestos, seguro, ropa, mantenimiento, cortes de cabello, gasolina, seguro de auto, todo eso. ¿Has intentado hacer un presupuesto mensual para ver si los 1,800 cubre todo?
Sí, lo he intentado y no me cubre todo,
okay.
Pero la cosa es, me vendría bien, me tendría que privar de ciertas cosas, pero la cosa es que cuando me viene que se me friega mi carro, tengo sí. Allí es donde tengo que pedir prestado y allí es donde me han drogado, que el city sticker y son esas cosas que se escuchan pequeñas, pero para mí es mucho porque me endrogo y luego al mes cuando agarro mi cheque, toma tú y fue endrogado.
Ya quedaste corto, claro, porque no hay nada de fuerza financiera, no hay nada de estabilidad, no hay suficientes ingresos, es el problema. Aunque me apretara demasiado y alcance a cubrir cada mes cualquier cosita que sale, y a propósito, una compostura del auto no es una emergencia, debemos de contar con ellas porque los carros se descomponen. ¿Te das cuenta? Si tú lo metieras al presupuesto, ya quedas corto. Entonces, tú realmente estás en quiebra. Déjame darte un consejo.
En quiebra.
Okay, Irene, si tú estás, tú estás en quiebra. Quiebra significa que no hay suficiente dinero para vivir, que significa que no hay suficiente dinero para pagar. Entonces, este es el consejo. Necesitas hacer tu presupuesto mensual de lo que entra y lo que sale, bien específico, con todos los gastos. No solamente con la comida, con la luz y con el agua. Todo. Reparación de auto, cambios de aceite, cortes de cabello, pones todo ahí, un presupuesto completito, y te vas a dar cuenta que andas corto. Ahora, ahí puedes hacer ajustes y te va a dar un poquito de alivio. Pero estas deudas no son pagables para ti. Necesitas cortar las tarjetas, no volverlas a usar, ir con un abogado de bancarrota y decirle, estoy en quiebra. Hablé con mi asesor financiero y dice que estoy en quiebra. Y tú te vas a ir capítulo 7. Capítulo 7 es cuando sí se eliminan las deudas, porque no tienen la capacidad de pago. Si tus hijos estuvieran dando un ejemplo, 500 cada uno, son 1,000 mensuales, vives con los 1,800, le ponen los 1,000, en 8 meses estás fuera de esto. Pero no tienes ese dinero, no puedes contar con eso y tu ingreso no es suficiente. En inglés dice, you are bankrupt, estás en bancarrota, estás en quiebra, estás quebrado. Y tu enfoque es hacer que tu ingreso sea, ¿verdad?, que sea suficiente para los gastos de la casa. Si no lo ves, necesitas la renta de tus hijos próximamente porque vas a perder la casa, porque la deuda necesita dejar de ser una opción. Si haces esto, Irineo, esto implica que tú cortes las tarjetas y no puedes depender de ellas porque en un año más va a estar en lo mismo. La tarjeta no puede ser, pedir dinero de ningún tipo puede ser una opción para ti. Entonces, esto te va a obligar a que decir, bueno, si no puedo lidiar con una emergencia, con un préstamo, ¿cómo le voy a hacer? Tengo que tener un ahorro. Y para eso tal vez si tu hijo mayor empieza a pagar 500 al mes, entonces junta los 500, el poco tiempo tienes o 250 y el chico que dé 150 y son 400. No es para gastar, vive con los 1,800 y luego empieza a juntar eso. Pero en este momento estás en quiebra y necesitas dejar de pagar las tarjetas. No tienes la capacidad de pagarlas. Habla con las cuando te dan las tarjetas y vas a decirles, lo siento que no mandé pago, no tengo el dinero para pagarles. Y va a haber mucha presión, por eso necesitas ir con un abogado y lidiar con esto de la bancarrota. No tienes dinero ni para pagar al abogado. Al abogado le vas a tener que dar pagos. Que no tienes el dinero ni para pagar al abogado.
Entonces, ¿usted me recomienda que me vaya en bancarrota?
Sí. Tú estás en quiebra, no tienes la capacidad, o sea, no hay ingresos para pagar. No te voy a recomendar que vendas tu carro para pagar, a menos que me dijeras, tengo ahí $250,000 en un 401. ¿Tienes alguna cuenta de retiro, cuenta de inversiones, otra casa de renta ahí?
No.
No hay nada.
No.
Estás en quiebra.
No. Sí, le digo, incluso el otro día que hablé con mi esposa, me dijo mi esposa, ¿sabes qué? Digo, pues si tú ya no estás a gusto, ni yo, ¿por qué no nos divorciamos? Dijo, págalo el abogado y nos divorciamos. Y eso fue lo que me dijo, en que pues si yo tuviera, es que yo no le he hecho por la situación de mi hijo, Andrés, porque te digo, mi hijo ha tenido esas dos cirugías y de tumor cerebral, y todavía ese tumor cerebral le puede crecer. Entonces, está propuesto a que tenga otra cirugía en este año. Entonces, en una cirugía de esas puede quedar mi hijo, y eso es lo que me ha hecho aguantarme, pues, aguantar todo.
Habla con tu esposa. Habla con tu esposa. Y hablen sin gritar, sin enojo, más simplemente como dos personas en una negociación, porque eso es lo que es. Parece que ya, cuando ya empieza a haber temas, cuando se avienta el término de divorcio, ya todo se vuelve frío, es simplemente una negociación. Y decir, tú y yo podemos restaurar lo que tenemos, podemos trabajar y restaurar lo que tenemos. Pero esta es la situación en la que estamos. Yo estoy incapacitado, esto es lo que recibo. Y tú, pero necesitaríamos, para hacer matrimonio, necesitamos ser uno, unir nuestros ingresos y trabajar con un ingreso en común. Si ella dice no, 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 entonces aquí no hay nada. Y también la solución es el divorcio. No hay nada, ahí no hay nada. O sea, nada más estar por conveniencia. No sé, se me retuerce el estómago, como que se me viene el vómito como a la garganta. Se me viene como, y entiendo lo de tu hijo. Y puede ser que se espere nada más un tiempo más o lo que sea, pero tal vez es si la casa la compraron entre los dos, la van a tener que vender y separarla. Está bien difícil.
Gutiérrez, y me da emoción recomendarte mi nuevo libro, Mi Primer Millón. Si te ha pasado por la mente cómo hay gente que logra tanto con el dinero, en este libro te muestro 3 caminos comprobados para lograr ese primer millón. También te traigo una lista de todo lo que ha sido llamado inversión y te explico qué son y si funcionan o no para lograr ese primer millón. Es más, hasta las advertencias que más impiden que alguien logre acumular un millón, te entrego en este libro. Si quieres lograr ese primer millón, este libro es el camino, y a propósito, está en un lenguaje muy sencillo y divertido. Si lo prefieres platicado, también está en audiolibro. Que valga la pena tanto esfuerzo que uno hace trabajando y logra tu primer millón. Aquí te va un consejito. Entre más rápido empieces, mejor. Búscalo en mi página, andresgutierrez.com. andresgutierrez.com.
Miren qué interesante la llamada y la escritura del día. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. A veces los problemas financieros son sencillos. Alguien dice, no tengo ahorros, eso se arregla rápido. Andrés, debo $8,000, pero tengo ingresos, eso se arregla rápido. Andrés, mi esposa y yo vemos bien diferente. Eso es más complicado. Sí lo es, pero ¿saben qué? Todos los matrimonios que tenemos unidad en las finanzas, venimos de ser matrimonios que no teníamos unidad en las finanzas. Esto también se aprende. Acumular $1,000,000 es difícil. No para el que aprende. Siguiente llamada desde San Diego, California. Hello, Ebony. Qué gusto que llamas. Bienvenida.
Gracias, Andrés. Bueno, te llamo para que me ayudes con un consejo.
A ver, dime.
Tenemos algunas inversiones. Tenemos $25,000 en una anualidad. Hay $20,000 también en CDs que vence hasta junio. y 50 mil en mutual funds.
Okay.
Y aparte de eso, contribuyendo con Roth IRA y una cuenta de 529 para nuestra hija.
Oh, okay.
Más el fondo de emergencia. Pero ahorita, gracias a tus consejos y a que venimos escuchándote, no debemos deudas más que solo la casa, nada más la casa. Salimos de deudas de todo.
Qué rico.
Pero ahora, Andrés, se nos ha complicado un poco porque mi esposo, él trabajábamos propios. Yo le ayudaba con el área financiera, pero él tuvo un infarto de corazón y eso nos cambió porque ya no puede él trabajar de lo que estábamos haciendo. Entonces, él va a empezar a tener unos ingresos bastante bajos comparado a los que teníamos antes.
¿Qué hacía?
Y hasta ahorita, él era car hauling.
O sea,
transportar carros.
Él jalaba carros, ok. ¿Para alguien? Sí. Bueno, por cuenta propia, dices.
Cuenta propia,
¿Él sí. tenía un tráiler o tenía una camioneta con una traila pegada atrás?
Una traila con la que carga 9 carros.
Ok. No, ok, ya, ok. Ya me ubiqué, ya entendí.
Entonces, bueno, eso, esta dificultad de salud vino a complicar todo lo que hasta ahorita hemos estado formando.
¿Qué edad tiene tu marido, Ebony?
62.
Ok.
Y solo debemos la casa. Ahorita todo se sigue haciendo, las contribuciones y todo, porque todavía hay dinero de lo que hemos venido guardando y todo eso.
Ya paren las contribuciones, ya no usen su ahorro de emergencia fuerte para contribuir en las cuentas de inversión, paren todo. Ahorita es más importante tener el fondo de emergencia sólido que terminar con el fondo de emergencia en las cuentas de inversión. O sea, ahorita nada más usen el fondo de emergencia para lo que es el pago de la casa, la luz, el agua, la comida, etcétera. El seguro del auto, todo eso sí se va a pagar. Pero las inversiones hay que parar todo este mes. O sea, ahorita acabando la llamada, hablan a su asesor y dicen, hey, hay que parar todas las contribuciones. Donde tengan las cuentas.
Sí. Las cuentas decidí, escuché el otro día, no era inversión y esas van a estar libres hasta junio.
Ok, bueno, pero no están contribuyendo. O sea, ahí hay un ahorro en el CD. Cuando terminen, sí. Cuando el CD se venza, muevan ese dinero a una cuenta de Money Market y va a estar ahí disponible hasta que figuren. Tu marido tiene 62, está en una edad donde podría él jubilarse ante el Seguro Social. ¿A eso te refieres con que él va a recibir una cantidad mucho menor de dinero?
No, va a seguir trabajando, pero ya no de lo que hace, sino siempre de manejar. Pero los ingresos, Andrés, ya no son iguales.
¿Cuánto estaba ganando con el trailer jalando carros?
Al mes era variable, pero siempre estaba entre los 20, 22, 24.
Ok.
Y ahora va a estar trabajando para una compañía, pero nomás va a estar haciendo poco porque su enfermedad ya no se lo permite.
Uy, qué complicado. ¿Cuál es la pregunta, Bonnie?
Si seguimos contribuyendo o con nuestras inversiones, yo voy a agarrar un trabajo también, pero él quiere hacer un préstamo contra la casa, pero le digo yo...
¿Para qué?
Exacto, eso le digo yo que para qué, porque él me dice de que con los ingresos pues no vamos a poder...
Pero no pueden vivir de dinero prestado, no tiene sentido vivir de dinero prestado. O sea, estás creando un pago nuevo para el cual no hay dinero. No, eso no... Okay. Eso no tiene sentido. Y si él puede seguir generando ingresos, ¿cuánto deben en la casa?
301.
¿Cuál va a ser su ingreso ahora nuevo con el trabajo nuevo?
Alrededor de 5 o 4 al mes.
Okay. ¿Y tu ingreso?
Yo voy a no estoy trabajando todavía. Voy a agarrar un trabajo.
Si lograran vivir con lo que tú ganas y él continúa trabajando, matemáticas sencillas, son $60,000 al año lo que él va a ganar. En 5 años pagarían la casa. Y con la casa pagada, entre la pensión ya a los 67 años, no a los 62, las inversiones, el crecimiento de las inversiones y vivir con tu ingreso, Creo que hay un caminito para tener el plan hacia el retiro.
Ok.
Pero por ahora paren todas las contribuciones. Ahorita todo el enfoque se va a estabilizar sus ingresos y sus gastos. O sea, mientras tú consigues el ingreso de los 5 mil que él gana, un presupuesto que haga que balancee todo. O sea, de los 5 mil que entran, que no hay deudas de ningún tipo. ¡Qué bendición he venido a haber pagado todo! ¿Te imaginas estar lidiando con las deudas ahorita?
Sí, todo, Andrés, todo hemos pagado.
Si se pone la cosa muy difícil, que esto implica mucho cambio, pero si la casa tiene suficiente equity, podrían vender, irse a vivir a otro lugar, comprar una casa al contado, y entre las pensiones que próximas y las inversiones, posiblemente es diferente, pero no me iría por ese camino hasta agotar este que les acabo de decir, y con un poquito más de detalle tal vez podría analizar un poquito más, pero tengo suficiente para decirles que, y saber que él es el que va a ganar 5 mil. Si tú logras generar 4 mil y nada más el pago de la casa y logran sobrevivir, pero no tienen gastos, no van a tener el lujo que traían antes de salir a comer y de las vacaciones que estaban dando antes porque el ingreso era muy fuerte, pero si logran sobrevivir, tienen unos cuantos años nomás con hacer el esfuerzo de pagar la casa, porque sin el pago de la casa, pensionado va a ser bien difícil. ¿Cuánto es el pago de la casa?
2,240.
Ya. O sea, el pago de la casa sería más que la pensión, ¿te imaginas? Pero sin pago de casa, la pensión rinde mucho. ¿Cuánto tiempo tienen con esta anualidad?
Desde el 2021.
¿Y cuánto tienen en esta anualidad?
Se inició con esos 25 mil, pero a la fecha no sé cuánto habrá.
Te recomiendo que agenden un asesor financiero para tener una segunda opinión. No soy muy fan de las anualidades, tienen muy poco crecimiento, no da el crecimiento, aunque ya están bien cerca aquí en la jubilación, pero limita mucho, tiene un freno puesto costos internos de seguro. Y sí estaría bueno tener una plática con un asesor financiero, como la estás haciendo conmigo, pero a un nivel más profundo con todos los detalles. Pero qué bueno que me hablaste, Ebony. Siento mucho la situación por la que están pasando. Qué bueno que estás ahí para tú tener una cabeza fría de razón. Fíjate, tu marido, de su corazón de proveedor, está diciendo, bueno, sacamos un préstamo contra la casa porque aquí, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, él quiere que los números cuadren, pero no es con un préstamo. Es con el ingreso que están generando. Entonces, tal vez al cortar todas las contribuciones, incluyendo las de la educación de tu hijo o de tu hija del 529, ahorita lo más importante es que lo que está entrando sea suficiente para cubrir los gastos de la casa. Eso va a ser ahorita lo más clave. Evelyn, muchas gracias por la llamada y por la confianza.
Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Ya es tiempo de sacudirse esos malos hábitos y hacer que su dinero, que con mucho esfuerzo se lo gana, rinda más. Venga a aprender a cómo poner en práctica estos principios sobre finanzas que han cambiado la vida de más de 1,000,000 de familias, incluyendo la mía, y le aseguro que también cambiará la suya. No se puede perder esta oportunidad. Llámenos al 1-800-781-8897 para encontrar una clase en su área, o visite nuestra página andresgutierrez.com para más información. Te animo a vivir como ningún otro, para luego poder vivir como ningún otro. Regístrese hoy al 1-800-781-8897. 800-781-8897. Lo esperamos.